Blessed be his wonderful name.
Aleluya, bendito sea su maravilloso nombre. Amén. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Agradable estar juntos una vez más. Aleluya. Apreciamos sus oraciones. No estoy completamente de regreso a la normalidad, pero estoy llegando ahí. No sé lo que normal es ya. A cierta edad es más difícil determinarlo, pero de todas maneras me sentía bastante bien el miércoles en la iglesia y luego estaba agotado de nuevo el día siguiente. De todas maneras, aquí estamos. Listos para proclamar su amor y su misericordia y su gracia. Amén. Solo hablar de él cambia las cosas. Uno puede estar desanimado, cansado, puede estar enfermizo, y uno solo habla de él y las cosas cambian. Amén, amén. Quisiera leer una vez más de Judas. Comenzaremos en el tercer versículo. Hemos estado leyendo hasta el séptimo versículo. Y una vez más, nuestro pensamiento es gracia rechazada. Y una vez más, les voy a recordar que esta es la parte negativa. Elegimos aferrarnos y enfocarnos en la parte positiva. Pero hay una parte negativa y es necesaria que estas cosas se hable de ellas, y todo tiene su lugar. Sabemos que es la ley de contrastes y no podemos realmente apreciar la luz si no hay tinieblas. No saben lo que es caliente a menos que haya frío. No saben qué es el amor a menos que hayas caminado solo. No sabes lo que es la misericordia a menos que eres indigno de ella y luego es extendida a ti. Amén. Judas, comenzando en el tercer versículo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Fueron creados para hacer esto. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así que hay dos casos. Aquí hay un tercer ejemplo. De la boca de dos o tres testigos se confirmen todas las cosas, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y por supuesto sabemos cómo las cosas terminaron para Sodoma aún en este día. Era una ciudad muy bella, una ciudad bendecida, rica. Era una área fértil, pero sabemos que ellos rechazaron la misericordia y la gracia. Y cuando la gracia es rechazada, Dios es longánime, pero cuando llega un punto cuando la longanimidad termina. Así que queremos venir mientras Él está atrayendo, mientras Él está extendiendo su gracia y misericordia. ¿Cuántos tienen una necesidad esta mañana? Denla a conocer. Padre, mientras inclinamos nuestro rostro al polvo de la tierra, somos un pueblo necesitado y sin vergüenza. Lo admitimos eso, te necesitamos más que nunca. Y al mismo tiempo te creemos y creemos más que nunca. Y te has probado a nosotros una y otra vez mientras te tomamos en tu palabra. Y tenemos más y más testimonios mientras vencemos por la palabra de nuestro testimonio, la sangre del Cordero. Padre, encomendamos todas estas necesidades a ti, sabiendo que antes de que hubiera un átomo Tú tenías conocimiento, Señor, de qué necesitaríamos esta mañana y has provisto, pero has establecido las cosas de tal manera que debe de ser proclamado en esta dimensión. Debemos de estar de acuerdo en la tierra por lo que ya ha sido hecho en el cielo, lo que ya existe en tu voluntad, lo que existe en la visión celestial, lo que existe en tu palabra, que sea hecho en la tierra como en el cielo. Así que traemos toda petición de oración ante ti esta mañana, toda necesidad, toda mano levantada, y confiamos de que tú vengas a la escena a su debido tiempo y que satisfagas nuestra necesidad. Te agradecemos por adelantado, nos regocijamos y te damos alabanza, honra y gloria. Sabemos que eres más que capaz y sabemos que esta es tu voluntad perfecta. Este es tu deseo de darnos las cosas del reino. Bendice a todos y cada uno ahora, Señor. Sé con los que están viajando, los que están enfermos. Te agradecemos por nuestra hermana, amada hermana Irene, por haber intervenido por ahí. Rogamos por una rápida recuperación. Asimismo, estamos añadiendo nuestra fe a las oraciones que ya salieron. Y Padre, ciertamente te daremos toda alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que como comenzamos a ver el libro de Judas el miércoles, vimos que este libro fue escrito más o menos, creen que fue escrito como en el 60 años después de Cristo, más o menos. Eso significa que habían pasado apenas 30 años desde que el Señor Jesús regresó a su iglesia, como prometió que lo haría en el día de Pentecostés. Comenzó a edificar su iglesia, comenzó a llenar a la iglesia con su espíritu, y sabemos que Satanás no puede prevenir o evitar que esta verdadera iglesia sea edificada. Sabemos que Satanás sabe lo que Dios está tratando de hacer y sabemos que Satanás quiere trabajar en contra de ello. Pero Satanás no puede evitar lo que Dios ya ha propuesto en sí mismo hacer. Y sabemos que no puede apagarlo, sabemos que no puede agugar la vida de fuera, sacándolo de la iglesia. Así que, ¿qué hace? Él empieza a infiltrar el movimiento de Dios con sus propios miembros de iglesia. Aquellos que fueron ordenados de la antigüedad, antes de la fundación del mundo, a hacer las cosas que estaban haciendo. Ahora, algunos de ellos son lo que llamaríamos manufacturados, que fueron atrapados en la red del evangelio en que fue echado, y después de un tiempo comenzaron a causar problemas y mostraron por sus obras que no había nacido de nuevo el Espíritu de Dios. Y solo hay un Espíritu Santo, y si está lleno del Espíritu, hará las obras que él hizo. Se volvieron molestos o servían sus propios vientres, como Judas decía, en vez de la causa de Cristo. Y eran osados en su irreverencia hacia Dios y últimamente al cuerpo de la iglesia a sí mismo. Y como muchos rancios incrédulos que muestran sus colores por sus obras, habían se atrapados también cuando la red del evangelio fue echado. Y como en la parábola del Mateo 13, como vimos el miércoles, cuando la red fue traída adentro, habían pescados en ella. Y eso es para lo cual uno la tira, pero también en la red fueron atrapados otros tipos, cangrejos y peces estrella y otras cosas. Y Jesús estaba diciendo que al fin de las edades, cuando los pescados serían reunidos y puestos ahí, los otros serían reunidos y echados fuera. Y como la palabra del trigo y la cizaña, que es una parábola similar, donde la cizaña es atada y quemada al final de la cosecha, son identificados por cizaña, como el Señor pues dice, dejen que crezcan juntos y luego serán atados juntos para ser quemados al final. Pero reúnan el grano en el granero. Y así que eso permite que los creyentes y los incrédulos permanezcan en los rangos de la iglesia hasta el final de la iglesia. Y de hecho, algunos hacen su propia iglesia en algunos casos. Así que claramente hay muchos manufacturados en la iglesia que son salvos y permanecerán salvos y vivirán buenas vidas limpias y serán santificados, lavados por el agua de la palabra, pero no han sido vivificados por el Espíritu. Y ellos pasarán por el periodo de tribulación para su limpieza, y leemos en el libro del Apocalipsis que se les dan ropa blancas en el juicio del trono blanco. Pero también hay manufacturados que van adelante con el movimiento de Dios por un tiempo cuando las cosas son populares o nuevas o están emocionados y saborean del don celestial y luego lo llaman una cosa inmunda, rechazan la verdad y apostatan y nunca pueden encontrar arrepentimiento, como leemos en Hebreos capítulo 6, donde Pablo nos dice que es imposible que aquellos que han saboreado el don celestial que se renueven de nuevo si ellos se apostatan, siendo que ellos traen al Señor Jesús a una vergüenza abierta y crucifican al Señor de nuevo, frescamente, y así que ellos saborearon el don celestial, ellos saborearon la bondad, ellos testifican de que fue bueno, ellos anduvieron en ello por un tiempo, pero luego ellos lo rechazaron. Y llegan al punto donde no pueden, ya no pueden encontrar arrepentimiento. Ahora, amigos, esa es una historia triste. Y sin embargo, reclaman de, aún así, de que están caminando en la luz y persiguen a aquellos que están caminando en la verdadera luz, así como Caín persiguió a Abel. Así que Judas miró en los rangos de los creyentes en ese tiempo, y algunos 30 años desde el día de Pentecostés, después del día de Pentecostés, y él podía ver que había una apostasía de la verdad o una apostasía de la fe que una vez fue dada a los santos. Ya estaba aconteciendo en la iglesia. Ahora, por supuesto, los que eran creyentes, no estaban apostatando, pero habían más y más que estaban entrando, que irían por una cierta distancia y luego comenzarían a apostatar. Y él escribió esta carta para advertirle a la iglesia para que ardientemente contiendan por la fe que una vez fue dada a los santos. En otras palabras, no solo se satisfagan por esto o aquello, pero contiendan por la verdadera fe, que es el Dios vivo entre nosotros, el verdadero bautismo del Espíritu Santo, la verdadera iglesia del Dios viviente. Contiendan por esa fe, contiendan por la fe que trae su presencia entre nosotros. Contiendan por la fe donde dijo, las obras que yo hago también ustedes las harán y aún mayores porque voy a mi Padre. Contiendan por la fe que libera. Contiendan por la fe que salva y los mantiene salvos. Contiendan por la fe que los llena con el Espíritu Santo. Contiendan por la fe que los cambia de un perro a un hijo o hija de Dios. Regresen a esa fe original. Ahora, amigos, la belleza de ello es que sabemos cuál es, sabemos lo que la fe original va a producir cada vez. Y así que si ustedes miran y ven otras cosas siendo producidas, saben ustedes de que algo está fallando y faltando. Y lo que falta es esa fe original. Así que dijo, no sean como estos otros que se unen a la causa de Cristo y lo hacen así para servirse a sí mismos, no servir a Cristo o a otros. Y luego nos da, como mencionamos, nos dio tres ejemplos cuando este tipo de cosas sucedió. En otros tiempos, él señaló a aquellos que seguían el mensaje de Moisés en el desierto, en el primer éxodo, y murieron en el desierto. Ellos fueron llamados, ellos eran creyentes del mensaje. Estaban siguiendo el mensaje de Moisés, estaban siguiendo al profeta Moisés, más o menos. Ellos dejaron Egipto. Ellos fueron liberados. Ellos cruzaron el Mar Rojo, así que fueron justificados por fe. Estaban pasando por la jornada del desierto. Estaban siendo santificados, así como con todos los demás. Pero llegaron hasta cierto punto y luego comenzaron a retractarse. Ellos comenzaron a quejarse, empezaron a gemir, empezaron a pelear contra el movimiento de Dios y a hablar en contra de aquellos que Dios está usando para guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y Judas nos recuerda y les recuerda a ellos. Yo sé que ustedes saben esto, pero déjenme recordarles de nuevo, porque hay algunos que tomarían predestinación, como vimos el miércoles, tomarían la predestinación y descansarían en eso en vez de hacer su llamamiento y elección seguros. Descansan en la idea de predestinación y ellos piensan que no pueden hacer nada malo. Ellos piensan que no importa qué, son salvos. Una vez salvos, siempre salvos, y sin embargo no tienen la vida. Así que nos dio este ejemplo, el primer ejemplo de aquellos que perecieron en la jornada del desierto, y luego nos recordó de un segundo caso de los ángeles que una vez estaban todos juntos, todos eran uno, y dejaron su primer estado. Y ahora están atados en cadenas de tinieblas reservados para el juicio. Y luego señaló a los sodomitas que no se arrepintieron en los días de Lot cuando y fueron quemados como resultado cuando Lot y su familia escaparon el fuego que cayó. Ahora miremos unas cuantas cosas que Pedro tuvo que decir de estos mismísimos hombres que se metieron a la iglesia desconocidamente para otros. Ahora, amigos, hay muchas razones por lo cual esto necesita ser predicado, pero una de ellas es porque la mayoría de nosotros, cuando venimos a Cristo, tenemos tanta esperanza y creemos que hemos encontrado el cielo en la tierra, y venimos a la iglesia y lo primero que uno que acontece es Satanás inyecta a alguien con algo y los trae ante ustedes, y uno piensa, ¿cómo puede ser esto? ¿Saben? Estos son todos creyentes y esta persona reclama creer lo que todo mundo en esta iglesia cree. Pero esta persona es un bribón. Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser esto? Y por supuesto los discípulos, Jesús sabía que iban a echar la red del evangelio y iban a traer la red para adentro, y él quería de que se dieran cuenta, van a atrapar peces y es una cosa maravillosa y por eso lo hacen, los estoy haciendo pescadores de hombres, van a atrapar a la simiente predestinada, a los hijos e hijas de Dios, van a atrapar a aquellos que han venido a redimir, aquellos que vinieron de mí y que van a regresar a mí, y no voy a perder a ninguno, pero también van a atrapar a otras cosas en la red y necesitan saber eso para que no se sean sorprendidos. ¿De dónde vino eso? ¿De dónde vino aquello? ¿Qué hago con ello? Déjenlo en paz, Dios lo va a separar en el tiempo del fin. Así que Pedro dice en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18, dice Pedro, pues hablando palabras infladas y vanas. La vanidad significa que no tiene valor alguno. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Así que están seduciendo. Aquí está gente que ha entrado. Y ahora, estos hombres que están en el movimiento, que están en el movimiento por las razones erradas, que están tratando de hacerse un nombre o están siguiendo por sí mismos o no creen realmente en el verdadero Dios, que no creen realmente el mensaje y sin embargo reclaman creerlo más que todos los demás. Ellos seducen a la gente que había entrado, que eran inmundos, que ahora están limpios. Ellos han escapado de aquellos que viven en error y ahora están atrapando tratando de atraerlos a sí mismos. Así que hablan grandes palabras que no tienen valor alguno, sabiendo que la mente humana será impresionada con cosas así. Estos hombres atraen a otros a través de la concupiscencia de la carne. Ahora, la mayor parte del tiempo, cuando pensamos en la concupiscencia de la carne, pensamos en comer de más o actos sexuales que son impropios o con la persona errada o mintiendo o codiciando o robando o mintiendo. Pensamos sobre este tipo de cosas cuando pensamos de la concupiscencia de la carne, pero no sabían que enseñar de ciertas doctrinas como mandamientos de Dios, que no son mandamientos de Dios, es seducir a través de la concupiscencia de la carne, porque la carne desea ese tipo de cosas. La carne inconvertida, ciertamente, amigos, hombres inconvertidos, no convertidos, codician salvarse a sí mismo, y todos hemos tratado de salvarnos nosotros mismos pensando que es la cosa correcta de hacer. Si yo puedo ser tan bueno, lo suficientemente bueno, Dios me va a aceptar. Estás tratando de salvarte a ti mismo. Si fueras lo suficientemente bueno, ¿para qué necesitas salvarte? Pero no nos damos cuenta de ello, pero esa es la condición, es el primer estado en el que nacimos. Así que codiciamos a través de la carne salvarnos a nosotros mismos, y estas doctrinas nos permiten justificarnos por obras en vez de a través de fe en Dios. Así que estos hombres que Pedro identifica también no están demostrando lo sobrenatural, pero están apelando a apetitos naturales de los hombres. En otras palabras, ellos están viniendo a ustedes con palabras seductores de sabiduría de hombre en vez del poder y demostración del Espíritu Santo que los libera y los cambia. Así que para seducir significa tratar de seducir o atraer la atención de alguien. Cuando un hombre quiere atrapar un pez, él lo hace así para atrayendo la atención del pez. O, por supuesto, hay otra manera. Puedes atraparlos y enredarlos, pero la mayor parte del tiempo, particularmente lo que llamamos pesca de deportes, es el hombre en contra de los peces y estás tratando de poner algo ahí para atraerlos. Así que él toma un anzuelo de un tipo u otro y lo tira entre la gente, entre los peces, y luego él mueve el anzuelo tratando de atraer la atención del pez. El gancho no es obvio para el pez y frecuentemente está escondido de la vista, pero luego el pescador empieza a jalar del anzuelo que está atrayendo a la carne del pez para comenzar, y el anzuelo pudiera estar imitando un pececito herido, o si es como un tipo de pez como barracuda, si es un pez agresivo, esa es la cosa que va a atrapar su atención, algo que esté herido, algo que es débil, o tal vez es imitando un cangrejito o un bicho de algún tipo, o tal vez sea un gusano grande y delicioso, uno que se arrastra de noche. Así que el pescador no le anuncia al pez, hey, voy a tratar de engañarte al poner algo aquí que quieres para poder atraparte. Él está apelando a los deseos carnales del pez. Está trabajando en el apetito del pez. Ahora quiero que escuchen atentamente esta mañana, amigos. Él no cambia el apetito del pez. Él trabaja con el apetito del pez. Así que no pueden culpar al pescador. Oh, fui convencido. Oh, el diablo me hizo hacerlo. No, querías hacerlo. Así que fuiste atraído y caíste por ello. Ahora, eso no va a funcionar en un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Amigos, si lo hace, démonos por vencidos, porque ninguno tiene una oportunidad, ninguno tiene chance. Si cuando verdaderamente mueres del Espíritu de Dios, esa nueva naturaleza es vivificada dentro de ti, tienes nuevos deseos. Has muerto a los deseos del primer hombre y ahora estás tratando de alimentar el apetito celestial. Tienes un apetito diferente y vienes a la iglesia y esperas venir a la iglesia porque esperas alimentarte del cuerpo fresco, del cuerpo infalible del Hijo del Hombre. Eso no es decir que la carne no puede ser ya tentada. Eso es lo que está siendo tentado. Es decir que los apetitos del creyente nacido de nuevo ahora son apetitos celestiales en el alma, donde antes eran apetitos carnales. Y el creyente nacido de nuevo trae este carne a su misión, a estos apetitos celestiales, muriendo a la carne diariamente. Pero el hombre que no ha ido todo el camino con el Señor aún, todavía tiene deseos carnales en el alma que pueden sobrecogerlo. Él todavía no es partícipe de la naturaleza divina, pero él todavía está aportando para una naturaleza carnal sensual, no lo sabe ser diferente y no puede discernir su propio corazón. Y eso es lo primero que sucede en santificación. Y todos caminamos por santificación durante un periodo de tiempo, pero aquellos que no van más allá de eso pueden apostatar. Judas lo hizo. Él estaba caminando en santificación, pero mostró sus colores cuando se trató de Pentecostés. Así que Satanás y los ángeles caídos saben esto. Y así que trabajan a través de hombres que se han metido adentro subrepticiamente y tratan de atraer a otros a través de la concupiscencia de la carne. Aquellos sin revelación en su alma, aquellas grandes palabras hinchadas serán tan astutas, tan pulidas y tan de altamente y apelarán a la concupiscencia de la carne y volverán la gracia de Dios en lascivia. Y esta gente continuará a caminar en la gracia de Dios y la usarán por propósitos que no eran para lo que fue dado. Los maestros usan palabras hinchadas. ¿Por qué creen que Dios nos envió un hombre con una educación de séptimo grado de las colinas de Kentucky? Miembros de la familia en Indiana. Yo entendí al hermano Branham desde la primera cinta que yo escuché. Entendía su gramática de Kentucky, porque mi mamá nació como a 40 millas al norte de donde él nació. Ella fue criada ahí, se movieron a Indiana. Mi papá creció en Indiana y hablaban de ir más allá de la vuelta. El tipo de lenguaje que el hermano Branham usaba, la gente común lo oía, lo entendía. Él no era educado, ellos no estaban educados. Ahora, él llegó a ser educado, pero no en las maneras del mundo. Él fue educado por el Espíritu Santo. Él aprendió, él leyó un montón de cosas y lo que sea, pero él no, ¿saben? Él mismo dijo una y otra vez, yo no soy un orador muy grande, yo creo que lo era, pero el don de Dios que estaba dentro de él, porque estaba hablando a mi alma. Pero yo estaría de acuerdo con él. Él no hablaba con grandes palabras infladas. Recuerdan que había un ministro dignatario que estaba en el carro con el hermano Branham en un momento, después de una reunión o antes de una reunión, y el ministro le dijo al hermano Branham, y era más o menos como, qué vergüenza. Tú ciertamente no conoces tu Biblia. Y hermano Branham dijo, bueno, hermano, eso tal vez sea así, pero ciertamente conozco al autor. Y otros lo atacaban y decía, qué vergüenza, y sales al púlpito y hablas palabras de esta manera y de aquella manera, y sabes, ¿cómo vas a ganar a la gente? Bueno, él no estaba apelando a la concupiscencia de la carne. Así que uno podía descartar eso inmediatamente. Así que estos hombres que apelaban a la concupiscencia de la carne son conocidos por su artífice uso de palabras que hacen, dan comezón a los oídos. Cuando pienso en eso, pienso en alguien tratando de despertar a alguien más, ¿correcto? Allá atrás, en los días pasados, uno tomaba una pluma y yo no sé por qué. Uno siempre es el oído que uno trata de darle comezón y uno se ríe que la gente está todavía dormida, están haciéndole así, dando manotadas al oído, su oído está molestándolos. No es ese tipo de comezón. Hay una comezón del oído, es la concupiscencia de la carne queriendo oír algo, queriendo, es como chisme. La gente simplemente, sus oídos como que se entonan y están listos. No pueden oír nada más que estás diciendo, pero un buen chisme, están listos para oír eso. Sus oídos se les da comezón a los oídos, son atraídos, seducidos. Así que si hay un oído que puede dársele comezón. Hay alguien ahí afuera que puede darte comezón en el oído. Están conmigo, pero un verdadero hijo e hija de Dios nacido de nuevo no están buscando ese tipo de cosas, así que no serán atraídos ni seducidos, alejándolos. Así que atraer, seducir o engañar, este es el modo de operación de Satanás, así como opera, es como ha operado desde el huerto del Edén, engañar, atrapar con carnada, usando palabras, las palabras siendo la carnada. Salomón nos dijo que la adulación puede ser una trampa. Las palabras pueden atrapar a la gente. Es uno diciendo cosas a la gente que tal vez quieren oír, pero no son necesariamente ciertas, pero quieren oírlos y son atrapados por ellas. ¿Qué de esto? Oh, eres tan generoso y tan amable, y yo aprecio eso tanto de ti. ¿Me puedes dar $5? Ellos te pusieron una trampa. Así que 30 años después de que el Espíritu Santo vino y todavía estaba con la iglesia. Esa es la cosa, amigos. Ellos no estaban predicando un mensaje muerto. Esto no era 30 años más tarde y luego hablando sobre el carpintero, hablando sobre el manto de una sola pieza, hablando de la experiencia de pesca y de caza. Nada malo con esas cosas, pero ellos estaban hablando de un Dios de tiempo presente. Porque, y a medida, y como vimos el miércoles en la noche, Pablo nunca nos predicó a Jesús de Nazaret. Pablo nos predicó el tiempo presente resucitado. Dijo, yo no lo conocí por medio de la carne, lo conocí por el Espíritu. Así que no era como que el movimiento estaba muerto y todo lo que estaban haciendo es ver hacia atrás, como lo estaban haciendo cuando Jesús estaba allí. Estaban viendo hacia el tiempo de Moisés y de Abraham, y todo eran lecciones de historia y todo eran servicios funerales, aparentemente, porque ellos miraban hacia atrás y memorializaban a alguien que vivió en otro tiempo y no había vida alguna. No, la iglesia estaba en fuego, la iglesia estaba viva, pero había este otro movimiento en la iglesia que estaba metiéndose, así como Pablo había advertido, como Jesús había advertido, y ahora estaban siendo identificados. Y como señalamos el miércoles en la noche, el hermano Branham dijo, cuando la verdadera iglesia reconozca quién es ella, y ella podrá discernir los dos espíritus que están obrando dentro de la iglesia, dicen tú, en el grupo de los ángeles del infierno o en el bar, en la iglesia, él no dijo eso, sino dijo en la iglesia, y resistirán a ese espíritu anticristo, y la iglesia será invencible, Satanás será absolutamente frustrado. Eso es lo que Judas estaba haciendo, porque eso es lo que la fe original haría, eso es lo que la fe que fue dada una vez a los santos, por las cuales ardientemente contendemos, eso es lo que hará. La palabra discernirá y les mostrará, la palabra identificará, por las mismísimas obras identificará si es verdadera fe o si es manufacturación o falsa. Así que 30 años después de que el Espíritu Santo vino, estos creyentes carnales están poniendo trampas por los sencillos de mente o para aquellos que no han nacido de nuevo, ya sea aún o que alguna vez o nunca lo serán, una de otro. ¿Y a quién los están llevando? ¿A quién los están llevando estos hombres? A sí mismos. ¿Saben? Una cosa que yo nunca he podido entender y nunca he sido parte de ello. Yo nunca he entendido cómo la gente puede ser parte de un grupo, llegar a estar contrariados y luego tratar, lo que tratan de hacer últimamente es hacer que lo sigan a ellos, a ustedes. Y ustedes lo sigan a ellos. Y muchas veces lo hacen, lo siguen saliendo por la puerta, ¿correcto? Así que no era realmente que tenían un problema. Oh, ciertamente hay algo en lo cual pueden poner su dedo, algo hecho a la medida que pueden usar como excusa. Pero últimamente no se trataba de lo que ellos estaban en contra, es que ellos querían su propio séquito. Uno siempre tiene que preguntarse, ¿a quién están tratando de llevarlo? A uno. Ok, si esto es cerrado, ¿a quién debo de seguir? Correcto. Y eso no es decir de que no todos nosotros en un tiempo u otro he sido parte de una organización con la que no estábamos de acuerdo con todo lo que estaba aconteciendo. Tal vez fuimos a una iglesia donde las cosas no estaban operando en la manera en que la Escritura dice que deberían de operar o lo que sea. Pero no trataste de dividir la iglesia simplemente calladamente o trataste de ganártelos calladamente. El hermano Branham dijo, solo quédense ahí, dejen que su luz brille, ¿correcto? Yo me preguntaba sobre eso. La primera vez que uno oye este tipo de cosas, uno lo oye intelectualmente y Dios tiene que revelártelo. Pero me pregunté sobre eso. Yo pensé, ok, yo estoy en una iglesia bautista y yo he oído el mensaje. ¿Por qué me diría el hermano Branham que me quede ahí, deje que mi luz brille? ¿Por qué diría eso? ¿Correcto? Simplemente hazlo y te darás cuenta por qué lo dijo. Hazlo y te darás cuenta. O lo ganas a ellos o ellos te echarán fuera. No tendrás que irte. Ellos te invitarán a que te vayas. El gusano traerá una separación y ellos se separarán de ustedes. La palabra traerá una separación. Y ellos se separarán de ustedes. Así que aquellos que están contrariados y van detrás de la escena y no tratando de resolverlo, ellos están tratando de hacer que ustedes lo sigan a ellos. Están callados. Recojamos una ofrenda para alegrarlos o animarlos. Una vez un tipo me llevó a unas cuantas casas de cacería y nos estaba diciendo una vez de cómo él atrapaba gatos monteses. Estaba yo un poco molesto con eso, era mi propio problema. Estaba un poco perturbado por lo que él estaba haciendo, pero cuando yo pensé de cómo los capturaba, no era realmente asombroso en lo absoluto de que él podía atraparlos. Ven ustedes, un trapero mirará al animal que está tratando de atrapar y él verá lo que esta criatura desea. Él no está tratando de colocar un deseo en el gato montés, pero está viendo qué es lo que desea este gato montés. Ahora, no tiene que ser algo que ustedes y yo deseamos y no tiene ni siquiera que tener sentido para nosotros. Es usar el deseo del animal en sí mismo para atraparlo a sí mismo. ¿Saben cómo el dicho de el mono? ¿Saben? Tomen un jarro donde solo su mano puede meterse y pongan algo brillante en ese jarro. El mono meterá su mano y tratará de sacar esa cosa brillante y su mano se atrapará porque se quedará atascada porque su mano, más lo que esté en su mano, es demasiado grande para salir por esa apertura, pero no la va a soltar. Y así que está atrapado, ¿correcto? Ustedes pueden decir, eso no es justo. Pero ¿la culpa de quién es? Es el deseo del mono que está atrapando al mono. Y eso es lo que el enemigo hace cuando trata de atrapar a aquellos que han venido a Dios y han venido a la verdad. Él usa carnada que apela a la carne y él atrae a sus víctimas a través de grandes palabras que están deseando apelar a los deseos de la carne y aún le lleva a la carne, lo hacen populares, lo hacen sentir como que son amigos mientras ustedes van con ellos, eso es todo, y tienen compañerismo con ellos. Muchas de estas doctrinas son de esa manera. Te das cuenta que en iglesias que son edificadas sobre ciertas doctrinas, hay un pequeño grupo dentro de esa iglesia que de hecho cree en todo eso, y todos los demás están tratando de hacerlo porque ellos saben que la alternativa es que si ellos no dicen me rindo, si ellos no reclaman creerlo, entonces están fuera de ese grupo, de ese compañerismo. El compañerismo es basado en estar de acuerdo con esa cierta doctrina. Cuando una cadena de comida o un restaurante está tratando de hacer que coman su comida, ¿qué hacen para atraer su atención? Bueno, en algunos apelan a su deseo humano por alimentos sabrosos, y de hecho tienen químicos trabajando en laboratorios que de hecho saben que hay ciertas cosas que la carne de ustedes anhelarán. Tienen estas cositas. Todavía no entiendo exactamente cómo funciona. Y mi esposa tiene unos cositas sabrosas que le da al gato, y el gato se vuelve loco. Se parecen como pequeñas galletitas de animales, pequeños peces, huelen mal. Y para mí, yo pienso, ¿cuál es la gran cosa? Él se vuelve loco. Alguien inventó eso. Alguien se averiguó qué era lo que ellos olían o saboreaban, que era realmente apelante a ellos. Otros tal vez funcionen en los deseos de algunos de comer comida que es saludable y que va a edificar cuerpos saludables, y así que trabajan en eso. Y no quiere decir que son honestos, sin embargo. Que de crecer en los 60, yo recuerdo, fortificado con hierro y vitaminas y minerales. Bueno, y es como, ¿por qué tienes que hacer eso? Porque no vale, no sirve para nada, porque lo blanquearon y lo hirvieron y lo arruinaron. Ahora tienen que meter todo esto de nuevo y para decirles, oh, es saludable. ¿O qué de esto? Tu hijo está enfermo y eres católico. Aquí está la aspirina de San José. Es de San José. En muchos casos, la verdad es frecuentemente estirada a los límites en su búsqueda de tratar de atraerlos. No están apelando a sus apetitos espirituales, sino a sus apetitos naturales. Y ellos usan palabras así como fotografías, y olores, y sonidos, y químicos. Ustedes disfrazan el alimento para tratar de atraer un apetito que es atraído a eso. Detesto seguir usando este ejemplo, pero es uno bueno. Jack in the Box, no, tacos todavía son 2 por $1 y todavía saben bien y todavía no valen nada. La hermana Baker y yo hemos estado evitando la comida rápida por casi 2 años. Ya no soy religioso sobre eso. No estoy diciendo que yo soy santificado y ustedes no, pero yo me di cuenta, ¿saben? Que mucho de ellos sabe bien y es rápida, pero no sirve para uno. No es nada bueno para uno. Bueno, nuestro viaje y viajando o entre lugares, no estamos en el hotel todavía. Uno se detiene un Jack in the Box y dice, no sé lo que son esas cosas que llaman tacos, y saben muy bien que son químicos, estoy seguro, pero yo morderé. Así que llegamos y dijimos, tendré un sándwich de sourdough, es un pan especial y lo que sea. Tendré un sourdough jack y una pequeña orden de papas fritas, y queremos anillos de cebolla. Oh, pero se nos acabaron. Hoy dile de los tacos, dice ella. Queremos 4 tacos. Se nos acabaron. ¿Y que tendremos más mañana? ¿Y crees tú que voy a esperar hasta mañana? Eso no ayuda de mucho. Pero ¿qué tal de unas cosas de jalapeños, que algo para que simplemente sacuda los sentidos? Así que ponemos nuestra orden y dice ella, ¿habrá algo más? Y le dije, ¿qué de algunos tacos? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque ellos me engancharon. Me atraparon. y no puede mucho valor en ellos si es dos por un dólar. Un dólar no compra nada ya, pero puede comprar dos tacos por un dólar de Jack in the Box. Ellos saben lo que están haciendo, en otras palabras. Y ustedes necesitan saber lo que ustedes están haciendo. Así que hubo algunos, ciertamente, entre la iglesia temprana que no tenían el Espíritu Santo. Pablo predicaba duro, Judas predicó duro, Pedro predicó duro, pero estos hombres se levantaron en los rangos y le dijeron a otros: estos hombres están demandando demasiado de ustedes. Ellos esperan que ustedes sean perfectos. Es la sublime gracia. Y ellos quieren jugar la tarjeta de gracia y continuar viviendo con una naturaleza caída. Ellos dijeron: estos hombres son un montón de fanáticos. Ellos son un montón de dictadores. Ustedes merecen un descanso hoy. Ustedes están en Cristo. Están libres. No necesitan un montón de legalismo que es tan duro con los deseos de la carne. Lo malo es que si no has nacido de nuevo, una caminata cristiana es un sacrificio. Porque realmente uno quiere todavía hacer esas cosas, pero no las vas a hacer porque eres cristiano. Así que algunos que no han nacido de nuevo el Espíritu, ellos se tragarán ese anzuelo, esa carnada. Algunos que no han nacido del Espíritu, que nacerán del Espíritu, serán atrasados por causa de estos hombres. La carne está siendo atraída. Y por eso es una razón por la que necesitamos el verdadero bautismo del Espíritu Santo, porque ni el Espíritu Santo de tu alma ni tu alma son atraídas por estas grandes palabras henchidas. En tu alma tú crees. Punto. Versículo 18, Pedro dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Ellos traen estas grandes palabras hinchadas, no tienen ninguna liberación en ustedes. Para ustedes, están trabajando en sus sentimientos, solo son palabras. Y ellos tienen como objetivo aquellos que habían escapado limpiamente, aquellos que habían sido lavados por el agua de la palabra que están oyendo. Por eso es que, amigos, encontrarán a la virgen insensata entre donde está la novia, porque para ser una virgen significa que tienes que ser lavado por el agua de la palabra, y la palabra tiene que ser la palabra. No puede ser falsa doctrina. Es la palabra la que los lava. Así que aún la virgen insensata es lavada por el oír de la palabra verdadera. Ella no es santificada por sí misma, es santificada por la palabra. Pero estos hombres que no tienen liberación que ofrecer, solo psicología, palabras astutas, palabras que apelan a los sentidos y le dicen a la carne lo que la carne quiere oír. Bueno, ¿cómo puede lastimar, hermano Doug? Apuntando hacia aquellos que han escapado de aquellos que estaban en error. Versículo 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Son pecadores secretos. Ellos les prometen libertad, libertad para hacer u omitir cosas teniendo relación alguna con la salvación. Libertad, ejemplo, licencia, libertad para hacer como uno quiere. La verdadera libertad es vivir como deberíamos de hacerlo, no como queremos. Esa es verdadera libertad. Pablo dijo: todas las cosas son legales, pero dijo que no todo conviene. Sabemos que podemos hacer esto y podemos hacer aquello, pero no queremos hacer esto y aquello ya. Queremos hacer lo que es correcto. No es difícil ser cristiano, es difícil tratar de ser cristiano. O has nacido de nuevo el Espíritu o no. Así que eres libre en Cristo, te dicen. Y luego lo siguiente, no escuches a estos fanáticos del Espíritu Santo. Lo que están haciendo, están jalando de la concupiscencia de la carne. Y esta gente son un paralelo a los ángeles que dejaron su primer estado, lo cual todavía es difícil para nosotros comprender en nuestra mente cómo la imperfección. ¿Cómo es que? ¿Cómo pudo esto aún suceder? ¿Cómo pudo Lucifer, en una posición tan alta, decidir que eso no era lo suficientemente bueno y convencer un tercio de los ángeles que lo siguieran? Tiene que haber sido bastante convincente. Así que Pedro dice, son tan vocales y sin embargo ellos mismos son siervos de corrupción. ¿A quién están sirviendo? Es el Evangelio que nos libera, amigos. Es el Evangelio que nos da gran libertad. Pero la carne no ha nacido de nuevo y la carne no se puede confiar en la carne o dejarla que haga lo que quiera. Nos traeremos a nosotros mismos bajo nosotros mismos. Pero aquellos que habían estado soportando a Cristo la palabra en vez de disfrutar su salvación son blancos para palabras hinchadas de la carne. El primer estado del creyente es oír las palabras de vida, pero algunos son atraídos por palabras o seducidos por palabras de esta vida de muerte y luego dejan su primer estado. Este evangelio es un evangelio purificante y lo libera uno de la esclavitud de los deseos de la carne. La carne todavía tiene deseos. Eso es algo que la gente tiene un tiempo difícil echar mano de ello. Mi carne todavía comer tacos así, pero el Señor tiene que haber estado interviniendo. Lo siento, no lo tengo. Traducción, no te estás matando. En mi vigilia cometerá suicidio de otra manera. El Evangelio es un Evangelio purificador. Lo libera a uno de la esclavitud de los deseos de la carne. La carne, sin embargo, todavía tiene deseos. La carne, si uno la dejara, dormirá tarde. En vez de hacer lo que quiere y se irá a un restaurante de comer todo lo que quiera y dejará y saldrá 3 años más tarde y dijiste que puedo comer todo lo que quiera. Pero somos libres de la esclavitud de los deseos de la carne que gobiernan sobre los deseos del hombre espíritu. Cuando diluimos la palabra para hacerla atrayente a la carne, primeramente le sacamos el poder y hacemos la palabra que no tenga efecto alguno. Y dejamos a la gente bajo la misma esclavitud del pecado y la carne bajo la cual estaban antes de oír las buenas nuevas y que podían irse libres. Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Escuchen lo que dice aquí ahora. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Así que han sido soltados por el conocimiento mismo, solo conocimiento intelectual, y luego son vencidos por la mismísima cosa de la cual fueron liberados. Y tienen un nuevo estado final o un nuevo estado. Como mortales, nacemos en nuestro primer estado como pecadores, que no necesitamos lecciones de cómo mentir. Salimos de la matriz ya alambrados previamente, preparados. Si tienes un ombligo esta mañana, esa es la marca de que naciste perdido. Hay una enseñanza aquí hace tiempo de que el hermano Branham no tenía un ombligo. Hubo una enseñanza así. Jesús no tuvo uno. Bueno, entonces necesito todavía un pariente redentor porque tenía que ser un hombre nacido de una mujer. Así que nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra carne, los tres son oscurecidos por el pecado cuando entramos en este mundo. Ustedes entraron en este mundo, no tenían oportunidad alguna, no podían ser, haber sido buenos aun si trataran. Nuestro sentido de conocer lo correcto de lo errado está enturbiado y nos guía mal desde el momento en que salimos del vientre. Hay maneras que parecen correctas, pero guían a destrucción. La naturaleza del primer hombre está desplegada en nuestro primer estado a la vista. Pero un día, una Biblia cruza tu camino. O oyes a un ministro en el radio, o a un amigo, o un miembro de la familia, te da testimonio. Y hoy es Juan 3:16. Algo se mueve en tu corazón y comienzas a dejar bares. Tus amigos ya no son tus amigos. Quizá tu familia se aparta de ti. Ahora has cambiado tu estado. Sus apetitos empiezan a cambiar. Y tú tal vez estés en ese segundo estado, lo llamaremos el segundo estado. Puedes estar en ese segundo estado por años. Pero esa alma inmunda que recibiste cuando respiraste el aliento de vida todavía está en ti, todavía necesita ser convertida y no se fue. Y nunca fue echada afuera o sellada afuera y un nuevo espíritu o una nueva naturaleza sellada en ti. Así que tu primer estado era uno de estar perdido. Están conmigo hasta ahora, entraron en este mundo perdidos. El segundo estado de ustedes son ustedes llegando a ser salvos. Ahora esto es simplemente lo opuesto de los ángeles, ¿correcto? Ellos comenzaron en su primer estado y luego cayeron. Y ese llegó a ser su segundo estado. El primer estado de ustedes es que entraron en este mundo perdidos y el segundo estado de ustedes es que fueron salvados. Y sin embargo, el segundo estado de ustedes realmente, si van hasta el final con el Señor, es el primer estado verdadero que tenía en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Y con tal de que ustedes se permanezca haciendo su confesión. Bueno, entonces es una realidad. Pero muchos dejarán ese segundo estado e irán a un tercer estado. Quiero permanecer en mi segundo estado. ¿No? ¿Ustedes no? Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos, así que su primer estado era de que nacieron en pecado. Su segundo estado es que escaparon de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Pero ahora entran en un tercer estado donde están ahora enredados otra vez y vencidos. Y su postrer estado es peor con él que el primero. Escaparon. Estado número 2. Enredados. Estado número 3. Ahora, tal vez ellos no regresen a exactamente a lo cual ellos estaban atados en su primer estado, pero entran en su tercer estado del alma, y ese estado, Pedro nos dice, es peor que si ellos hubieran nacido pecadores y permanecido como pecadores. Eso es poderoso, ¿no es así? Piensan ustedes, ¿qué puede ser peor que un pecador? Un pecador que anduvo en la luz y luego se alejaron de ella. Es mucho peor que un pecador. Ellos hubieran estado mucho mejor nunca haber oído la verdad. Y aquí es donde Jesús lo lleva a casa y Pedro también. Necesitamos ser guiados por el Espíritu al usar nuestras palabras con otros, porque tal vez terminen peor que si ustedes los hubieran dejado solos. Cuando testificamos de Cristo a la gente, necesitamos comenzar con Cristo. Testifiquen de Cristo. Tengo que decirles de esta doctrina o aquella. Diles por qué. Diles de Cristo. Si Él no es el centro de la revelación, entonces, ¿a qué estás tratando de atraerlos? Así que necesitamos comenzar con Cristo, no con una doctrina que pensamos con la que podemos atraer a alguien. No tratar de convencerlos de algo, porque si puedes convencerlos de algo, alguien puede convencerlos de lo contrario. Ahora, este mensaje, nos damos cuenta, no es para todos. Pero la salvación es para el que quiera. Aunque no todos recibirán eso tampoco. Así que los ángeles, que una vez estaban en su primer estado, por cuánto tiempo no sabemos, ahora están en su segundo estado, atados en cadenas en la oscuridad. Pero ese no es estado final. Tienen un tercer estado. Su postrer estado viene cuando se paren ante el juez y sean echados en el lago de fuego que fue creado para ellos. Para los apóstatas, su condición postrera es peor que la anterior. Y ahora son enemigos por causa de ustedes o por contra ustedes. Ahora, yo no estoy hablando de alguien que es un poco... que está luchando o lo que sea. Estoy hablando de aquellos que han caminado con ustedes, que les han metido a ustedes doctrinas en la garganta, en fuego, más fervientes que nada. Y ahora son más fervientes en el sentido contrario. Él es un falso profeta y esto no sucedió. Y esta es una mentira y esto es una mentira. Puedes beber cerveza, pero no más de 6. ¿Quién decidió eso? No, uno no puede inventar estas cosas. Ellos tal vez hayan estado borrachos ellos mismos y tenían temor de Dios por un tiempo y una conciencia de su pecado. Pero su estado postrero de apostasía no tiene temor alguno ni respeto alguno. Lascivio en naturaleza. ¿Qué condición más horrible es estar así? Amigos, aquellos de nosotros que hemos estado en esto por un tiempo, de lo que salimos no tiene ninguna atracción. La religión no tiene atracción alguna. Aquellos de nosotros que fuimos criados en denominaciones, estábamos confundidos. Sabíamos que no teníamos la verdad, pero sabíamos que nadie más la tenía tampoco. Pero una vez que recibes la verdad, ¿saben? Es como esa analogía que he usado antes, donde uno va a la tienda y quieres un postre y tienes un presupuesto apretado y vas a la sección de helados de nieve y hay helado de leche y helado de agua. Y yo puedo pagar esto, y así que uno compre el helado de leche y lo traes a casa y estás bien con eso, está bien. Tal vez no estás teniendo un jubileo ni nada, pero es mejor que nada. Eso es lo que estás pensando. Pero luego un día tu esposa va a la tienda y ella viene a casa con ice cream y uno le dice a la esposa, querida, estás desperdiciando dinero. ¿Por qué harías algo así? No podemos costearlo. Bueno, hermano, querido, estaba en venta. Era un tercio del precio, así que es el mismo precio que la otra. Y dice, ok, la voy a probar. Y metes un poco tu cuchara en eso y la pones en tu boca y de repente, por primera vez en tu vida, la revelación se te abre. Lo entiendo. Ahora sé por qué lo llaman crema de hielo. Esto sabe como crema. Ahora estás enganchado. ¿Cómo vas a alguna vez a comer el helado de hielo otra vez? ¿Soy el único que ama el ice cream aquí? ¿Cómo vas alguna vez a regresar a eso? Hipócrita. Alguien que quiere ser algo. Quiere ser ice cream, personificador de ice cream. Con cristales de hielo en ella. Cuando puedes tener crema de hielo. ice cream. Tu paladar es arruinado. Eso es lo que los discípulos estaban diciendo cuando Jesús dijo, a menos que coman mi carne y beban mi sangre, no tienen parte conmigo. Él no lo explicó e hizo tropezar a aquellos que no estaban verdaderamente oyendo, fueron ofendidos por ello. ¿Qué vas a decir cuando veas al Hijo del Hombre ascender al lugar de donde vino? Oh, se está llamando a sí mismo Dios. No podemos andar con este tipo ya. Y luego se voltea a sus discípulos y dice, ¿se van a ir ustedes también? Ellos dijeron, ¿a dónde iremos? Eres el único que está sirviendo ice cream. Y estos pobres tipos no pueden distinguir la diferencia. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes las palabras de vida. Así que yo verdaderamente no lo entiendo y espero nunca entenderlo, pero no entiendo cuando oigo a alguien decir, puedo abrazar a las hermanas ahora, he dejado el mensaje. Mi esposa puede ponerse los pantalones tallados de nuevo, cortarse el cabello y usar maquillaje. Y estoy pensando, ¿y tú crees que eso es mejor que aquello que estás dejando? Evidentemente, no había sed alguna por aquello que era real. Llegaremos a eso en un momento. ¿Qué condición más horrible en la cual estar? Tu postrer estado siendo peor. Jesús dijo en Mateo 12, último ejemplo, trataremos de terminar en unos minutos. En Mateo 12, versículo 43, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Ahora, Jesús no dijo de que este espíritu fue echado fuera. Jesús dijo de que este espíritu salió. Pero él todavía reclama la carne, la que estaba como suya, pero él salió y anduvo por lugares secos, buscando reposo. Ahora, si él se fue voluntariamente, bueno, él todavía puede reclamar el hogar. El primer estado es nacer en pecado. Jesús capta ese segundo estado en el versículo 43. Muestra el estado del hombre y el estado del demonio que estaba en el hombre. El hombre se siente mejor. El hombre parece estar bien. Pero un día el Espíritu dice, ¿sabes qué? Volveré a mi casa y traeré amigos conmigo y tendremos una fiesta. Yo voy a regresar a mis viejos lugares. Versículo 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Noten, mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Ahora, estos demonios no están dando honor a cómo te vistes o cómo actúas o te alimentas o si pagas diezmos o no. Ellos ponen atención a solo si tu casa está llena o no. Así que ellos ven el estado de tu alma para ver si está llena de luz o todavía está oscurecida en tinieblas. Ellos están buscando una casa de espantos o una casa que ocupar. Así que esta persona se sienta en una banca del mensaje, digamos, por muchos años, y el demonio se va con tal de que él venga a escuchar el mensaje. Pero luego el demonio regresa y encuentra que la casa está totalmente vacía. Cristo no está en la casa, en otras palabras. Y no hay sello de Dios en la parte de fuera de la casa, el verdadero bautismo del Espíritu Santo, un sello que ningún demonio puede romper. Así que el demonio todavía tiene acceso, están todavía conmigo. Así que este hombre, él tiene conocimiento de la Biblia, o es religioso ahora. Y él puede citar el mensaje. Y él puede decirle de qué lado de la página estaba. Si estaba en Boise, Idaho o en Dallas, Texas. Y les puede decir todo lo que hizo el profeta. Y les puede decir algunas cosas que tal vez hizo o no hizo. Y este hombre ha sido santificado por el lavamiento del agua de la palabra, pero el cuarto del trono está vacío, pero eres lavado del agua de la palabra con tal de que no lo rechaces. Así que la casa está barrida y adornada. Así que en otras palabras, esta persona es santificada. Son virgen insensata a este punto, o son una virgen a este punto, que debería decir. Pero esa persona está viviendo sola. Esa persona tal vez ha prestado atención a los pequeños detalles, y esa persona se ha preparado para que el rey venga, pero él nunca invitó a que el rey entrara. Él nunca abrió el cerrojo de la puerta al corazón y lo invitó a que entrara y cenara con él y él con él. Realmente lo que está haciendo es sirviendo a Dios a una distancia. Le está sirviendo a Dios como un siervo en vez de como un hijo. Yo hice eso por toda mi caminata cristiana como bautista. Ahora, amigos, déjenme preguntarles esta mañana, ¿por qué limpiar si el rey nunca ha sido invitado a que entre? Una casa barrida y adornada, limpita, testimonio verdadero de lo que Dios ha hecho por él, y algunas veces celosamente legal. Y luego una noche, sentado en la iglesia, ese espíritu regresa a la casa. El predicador le ha advertido una y otra vez que se rinda al rey y que lo invite a entrar, pero él lo pospone. De hecho, él resiente como tener un servicio de cantos después de predicar la palabra, porque realmente quiere irse a casa, pero está preocupado de lo que otra gente dirá. Así que se queda con un espíritu resentido para que no parezca como el incrédulo que es. Amigos, si no quieren adorarlo, no lo hagan. Si no quieren quedarse, no lo hagan. Pero si alguna vez él echa mano de sus corazones, ustedes querrán adorarlo. Ustedes regarán la palabra con sus alabanzas. ¿Cuánto tiempo? No hay tiempo en eso. Simplemente denle alabanza. Alábenlo. Y si no están agradecidos, él no ha hecho nada por ustedes, pero ustedes no se dan cuenta. Así que este hombre toma la ruta de lo que es llamado creer fácilmente, porque eso es consolante a la carne. Oh, no tienes que hacer nada. Solo cree que Dios envió un profeta. Solo cree que Jesucristo murió por... Solo cree. Esa es una buena buena enseñanza bautista. Pero ¿has recibido el Espíritu desde que creíste? ¿Qué más puedo hacer que creer? Bueno, creer, por supuesto. Tú dices que eres un creyente. Pero como dijo el hermano Branham, Abraham creyó a Dios y luego Dios vino y le dio a Abraham una señal. Y dijo, sí, eres un creyente. Le dio una señal de circuncisión. Ese es un tipo de él circuncidando sus corazones. El evangelista le ha dicho, este ministro le ha dicho, este ministro le ha dicho. Pero él nunca va hasta el final. Esta noche, ese espíritu dice, ¿sabes qué? Yo voy a entrar de nuevo. Yo no he encontrado ningún otro lugar y nadie está viviendo aquí, así que creo que simplemente regresaré. Versículo 45. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. ¿Saben por qué esta es la edad más engañosa? Porque es la más religiosa. Y el peor demonio que hay es un demonio religioso, porque un demonio religioso dirá, yo no estoy desnudo, yo no estoy ciego, ocúpate de tus asuntos, yo no necesito nada, estoy bien. Un borracho sabe que es un borracho, una persona religiosa. Lo niegan. Está en negación. Su religión es su cubierta. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Y entrados, moran allí. y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ahora, el número 7 significa completación, significa terminación. El número no es importante o exacto, no tenía que ser exactamente 7 espíritus que vinieran. Es una parábola. Lo que significa es que el número que se necesita para hacer la obra entrará, y la persona se moverá a un tercer estado donde ellos permanecerán para siempre mientras el tiempo esté en efecto, y nunca podrán dejar ese estado. Es cosa seria. El tercer estado es el peor estado. Es peor que ser nacido Charles Manson y un asesino. Y es peor que eso, porque Charles Manson nunca anduvo en un segundo estado. Segunda de Pedro 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Bueno, cuando yo leo esto, pienso en ministros que se han hecho alguien que lo sigue y han sacado dinero y reputación de este mensaje, y luego se han alejado 30 años más tarde. Y ahora son más fervientes, de hecho, hablando mal y estudiando para tratar de hallar falta que lo que lo hicieron, para tratar de creerlo para comenzar. Son réprobos a este punto, amigos. Y no le decíamos eso a nadie. De hecho, oramos para que nadie termine en ese lugar, pero alguien lo va a hacer. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. De hecho, ellos no quieren mandamientos. En vez, ellos aceptan universalismo, que dice que hay muchas maneras de que conducen al cielo, donde todos los caminos conducen al cielo, pero solo hay un camino. Y Cristo mismo dijo de que yo soy ese camino, solo hay una verdad. Y Él dijo, yo soy esa verdad. Y solo hay una vida. Y Él dijo, yo soy esa vida. Así que uno solo viene por medio de Él. Así que miren la progresión de una persona como esta. Ellos son salvados, se mueven a su segundo estado, confiesan a Jesús como su Salvador, lo aceptan como su Salvador, son bautizados en bautismo cristiano, ellos se regocijan en la predicación, y ellos se miran unos a otros y dicen, ¿cómo sabía este predicador que yo estaba pasando por esto o aquello? Gracias a Dios. Y se quedan en un estado de salvo por tanto tiempo que eventualmente se encuentran en un tercer estado. Se mueven de un estado donde se sientan y ven a sus hijos sanados y liberados, y sin embargo ellos mismos nunca fueron llenados. Y un día, si pudiéramos decirlo de esta manera, y un día el espíritu de la casa regresa, y el espíritu de la casa encuentra de que la casa está vacía. Y así que se mueve otra vez de regreso con otros. El postrer estado es peor que el primero. El último estado, ellos terminan con corazones llenos de odio, ceguera, pensamientos asesinos hacia aquellos que se quedan en su segundo estado, asesinando caracteres. ¿Qué condición más horrible? Escuchen a Pedro mientras continúa aquí. ¿Puedo tener un par de minutos más? Segunda de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Cuando yo estaba oyendo por primera vez el mensaje, mi corazón estaba ardiendo porque estoy oyendo cosas que sé que eran verdad. cosas de, por las que me había preguntado toda mi caminata cristiana, pero también estoy escuchando cosas que no sé dónde colocarlas. Y el hermano Branham dijo, lleven todo lo que yo dije a la palabra. Y ese es todo el propósito de un profeta, es llevarlos a uno a la palabra. La palabra viene al profeta, pero luego el profeta te lleva a la palabra. Así que recuerdo leer en el libro de las edades de la iglesia, y como les he mencionado a ustedes antes, de hecho, yo no creo que es necesariamente, uno tiene que ser guiado del Señor nada más en lo que uno hace cuando le testifica a alguien lo que uno comparte. Por lo menos en mi caso, probablemente hubiera sido mejor darme una cinta para escuchar en vez de darme las edades de la iglesia para comenzar, porque las edades de la iglesia, la exposición de las edades de la iglesia, no hay nada malo con ella. La exposición de las siete edades de la iglesia ha sido gramatizada, correcto. Cuando uno lo lee, hay un espíritu detrás de lo que está siendo presentado, correcto. Cuando uno lee un libro, el autor tiene un espíritu y el autor no puede evitar que presentar su espíritu en lo que escriben. Pero si ustedes no saben cuál es ese espíritu porque no han contactado el espíritu de ellos, ustedes tal vez ustedes pudieran sin intención alguna poner un espíritu errado en lo que uno está leyendo, correcto. Uno puede leer en un libro, no conoces al autor y no conoces el espíritu del autor. Puedes leer en un libro donde el autor, hay un pequeño niño que está saliendo en la calle y el autor dice, sale a la calle, vas a ser atropellado. Ahora, si no conoces el espíritu del autor, no sabes cómo fue dicho. No sabes si fue, salte de la calle, que te terroriza, levanta temor, y quizás no en el espíritu correcto, o frenéticamente le dice, sal de la calle, porque tienes temor por ese hijo, por ese niño, o salte de la calle. Lo estás diciendo firmemente, pero lo estás diciendo amorosamente. Uno no sabe. Y eso es lo que la gente hace. Y eso, por eso la gente necesita oír. Díganles, ven y ve. No les den un panfleto, denle una cinta. Invítenlos a la iglesia. Denlos oír el espíritu que está en el cual está viniendo, correcto. Así que yo había oído tanto en los religiosos, en los rangos religiosos, yo totalmente, y yo era pagado por ello, porque para mí era la olla diciéndole al sartén negro, la gente señalando dedos a otra gente, son esto, son lo otro y esto, pero tú eres esto y eres aquello, y ignoras tus propias faltas, pero señalas las de alguien más. Así que yo no estaba buscando más de eso. Así que estoy leyendo el libro de las edades de la iglesia y el hermano Branham me está diciendo unas cosas duras. Y yo estoy pensando, bueno, uno no tiene que ser de esa manera al respecto. Y en mi mente estoy pensando que él está siendo un poco duro, correcto. Oh, estaba yo errado. ¿Cuán errado estaba? Yo tuve que escuchar cómo el ángel vino a mí, mi comisión y la historia de la vida del, y oír el espíritu detrás de ello. No era odio, no era tratando de golpearlo a uno. Es amor, pero es correctivo. Ese es verdadero amor. A mí me importan. Están errados y estoy tratando de ayudarlos. Así que, habiendo dicho todo eso, ¿alguien necesita eso esta mañana? Habiendo dicho todo eso, recuerdo la primera vez que yo vi o leí donde el hermano Branham dijo como un perro a su vómito. Y yo dije, wow, eso es bastante duro. ¿Ahora son perros? ¿Y están comiendo vómito? ¡Vamos!
That's that political correct. You know,
Eso es estar políticamente correcto. Si no tenemos cuidado, somos atrapados por eso. Oh, sí, sea amable. No, habla la verdad. Hazlo en amor, sin embargo. Si tu motivo no está correcto, no importa si es la verdad o no. Y luego un día abrí mi Biblia y me avergüenzo de mí mismo. Estoy viendo, él simplemente está citando lo que el profeta dijo, que está citando lo que otro profeta dijo en el Antiguo Testamento. Y de hecho, encaja bien. Ahora, nosotros luchamos, lo siento, hemos luchado con eso por años. No me importa, lo voy a predicar de todas maneras. Yo sé que mi motivo y objetivo está correcto, pero hemos tenido gente que ha tratado de callarme a mí una y otra vez. Bueno, yo sé de quién estás hablando. Bueno, eso es porque alguien lo está haciendo. ¿Por qué es que si yo digo algo de heroína, no te molesta? Porque no estás usando heroína. O yo conozco a alguien que lo está haciendo y no debería de decir eso. Entonces, ¿cómo puedo ayudarles? ¿Se supone que debo decirles que está bien? Motivo y objetivo. Hablando la verdad en amor. Pero ustedes le ponen un bozal al buey y le quitan la palabra, el poder a la palabra y terminan con un evangelio social. No va a cambiar vidas. Y ustedes están aquí para oír la palabra. Yo estoy convencido de eso. Y ha cambiado sus vidas. Y está cambiando sus vidas. De gloria en gloria me está cambiando. Rápidamente ahora. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito. ¿Qué cosa más horrible en la cual pensar? Un perro come algo, vomita. ¿Y por qué vomitó el perro? Usualmente es porque había algo en lo que comieron que no era bueno para ellos. Así que uno piensa, wow, te lo sacaste de tu sistema y el perro está contento. Wow, saqué eso de mi sistema. Pero algo sucedió y ahora el perro regresa y piensa, oh, eso se mira bien. Bueno, ya no asusta, ya no es una amenaza. Tu propio cuerpo lo rechazó. Pero ahora estás tan engañado que piensas, wow, sabroso. Amigos, hemos conocido gente a lo largo de los años una y otra vez. Dicen, wow, estoy tan contento, ¿saben? Yo no estaba siendo alimentado o esto, aquello, lo otro, no me importa, yo no quiero saber de otras iglesias, pero este es el testimonio de ellos. ¿Saben? O estaban yendo a una iglesia y luego estaban fuera en el mundo y son traídos a la iglesia y Dios echa mano de ellos y Cristo se vuelve real para ellos y quieren recogerlo a uno y abrazarlo a uno. Uno es la cosa más grandiosa. Uno les dice todo el tiempo, cada paso del camino, no me pongan en un pedestal, es Cristo. Ese es el que están amando, ese es el que están apreciando. Es a Él a quien los estoy introduciendo. Él es el que hizo esto por ustedes. Él es el que hizo esto. Yo puedo morir, pero Él los llevará adelante. Correcto, pero después de un tiempo, testifican de todas las cosas que estaban erradas. Y luego lo siguiente que sucede, Satanás los inyecta de veneno y nunca fueron llenados. Ese demonio de la casa regresó con otros demonios y lo siguiente que sucede, están de nuevo alimentándose de lo que ellos dijeron de que era basofia. El perro vuelve a su propio vómito de nuevo y la puerca, es un cerdo, lavada, a revolcarse en el cieno. Ahora, amigos, es una pregunta de sí o no. Esto es sencillo y yo quiero que simplemente den la respuesta tan rápido como puedan, porque no necesitan ni siquiera pensarlo. Está errado llamar a un cerdo cerdo. Es errado decir que a un cerdo le gusta revolcarse en el lodo. ¿Por qué no es cerrado eso? Porque es la verdad. Usted no está buscando, señalando a un cerdo. El cerdo es un cerdo, pero un cordero es un cordero. Una oveja no quiere nadar en un lodazal. Así que ya no pueden reconocer aún que de lo que primeramente se alimentaron estaba podrido. Y así que regresaron a parcialmente digerida y previamente comida y totalmente podrida lo alimento, y están contentos. Y si eres una paloma, nunca estarás contento con eso. Si eres un cordero, nunca estarás contento con eso. Un cerdo, el cerdo dice que está, que hay en el menú. Supongo que, más vale que no diga eso. Puedo decir sobras, pero a mí me gustan las sobras. Esto es vómito. Esto es algo que ustedes reconocieron que no era bueno para ustedes. Y ustedes lo escupieron fuera. Y ahora lo están llamando una buena cosa. Algo está mal con sus pensamientos. No era adecuado para comer para comenzar. Pero ahora es lo que una vez vomitaron y regresan a alimentarse de ello una vez más. Ejemplos de esto, amigos. Un pastor en el mensaje, 30 años habían pasado 30 años, y él regresa a beber cerveza. Su esposa poniéndose pantalones, y él está contento al respecto, abrazando mujeres. Él siempre quiso hacer eso, pero él sufrió por 30 años. Y luego llama a este mensaje inmundo y llama a eso mejor. ¿Saben a qué me refiero? Hermano Juan, ¿es ese vómito mejor que aquello de lo que nos estamos alimentando? Uno ni siquiera quiere pensar en ello. Uno levanta la nariz. No hay apelación ahí. Uno lo mira y dice uno, ¿por qué haría alguien eso? ¿Cuál es la atracción? Oren por esa persona. Ellos han perdido su mente. Están comiendo vómito. Esta es la idea de Dios, amigos. Él dijo, yo lo vomitaré de mi boca. Así que es asombroso. Su postrer estado es definitivamente peor que cualquier cosa en la que pudieran haber estado en su primer estado. Y yo no le deseo eso a nadie. Y ustedes tampoco. Y ustedes saben que nosotros no simplemente predicamos este lado negativo nada más. Predicamos el lado positivo, pero hay un tiempo y lugar para ello. Ahorita mismo está tiempo, porque lo que el diablo tratará de hacer es tratará de meterse y trabajar en ustedes y decir, si esto realmente es verdad, ¿por qué se está apartando esto? ¿Y por qué está apostasando el otro? ¿Y qué de esto? ¿Y qué de aquello? Tuvimos a alguien que estaba viendo nuestro servicio por un tiempo cuando comenzamos a verlas transmitiendo, y sin yo saberlo aún dijeron que estaban enviando diezmo a la iglesia y lo que sea, y luego de repente, ¿saben? Oigo menciones de hermano Branham y otras cosas, ¿se oyeron? Y dijeron, ¿qué hay con eso? Y me envían un email diciendo, quisiera, ¿pudieras explicarme quién es este y qué es eso y qué querías decir por esto y aquello? Seguro, nos encantaría hacerlo. Es durante COVID, ¿recuerdan? Y dije, sí, estaría más que contento. La mejor manera de hacerlo es no por teléfono o email. La mejor manera es de uno en uno, enfrente, frente a frente. Uno quiere que la persona pueda captar el espíritu de uno, de ver que uno no tiene cuernos y que no eres un loco. Correcto, pero en el corto periodo de tiempo entre que yo envíe ese email y ellos recibiendo ese email, recibí otro. Bueno, no es necesario reunirnos. Me puse en la internet y el hermano Branham era un racista. ¿Dice quién? ¿Aquellos que están comiendo vómito? Él es esto, es aquello, es lo otro. Y dije, les aseguro que eso no es cierto. Yo les aseguro. En mi respuesta, yo les dije, por favor, podemos reunirnos, podemos juntarnos. Simplemente lo contrista a uno por estos mentirosos que ponen esa cosa ahí. Y si quieren tropezar, hay algo allá afuera con qué tropezar. Y yo les expliqué cómo Felipe tropezó, dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y Natanael dijo, ven y ve. Bueno, oyeron el criticismo, ahora ven y ve. Correcto. Yo expliqué cómo durante las edades siempre hubo, ellos llamaban a Jesús Belzebú. Correcto. Y pueden ustedes imaginarse, yo dije, ciertamente, ¿cómo puede alguien simplemente aceptar eso sin escuchar al hombre, sin escudriñar ellos mismos para averiguar si estas cosas son así? Simplemente, automáticamente, ella no iba a escuchar, ella estaba toda en fuego, yo estoy orando, mi corazón estaba contristado, y ella dijo, ¿sabes? Yo, de hecho, apoyé esta obra. Estoy avergonzada de mí misma. Yo estoy apoyando un montón de racistas. Racistas. ¿Quieres decir, como cuando el hermano Branham estaba en una reunión y había una muchachita negra que no tenía pupilas o irises, estaba ciega y quería ver, y el hermano Branham se detuvo, pasó tiempo con ella, oró con ella y le preguntó, ¿de qué color te gustaría que fueran? En otra reunión, en Arkansas, él está tratando de moverse por el edificio, atravesarlo. Y si la gente sabe quién es, simplemente se van a amontonar sobre él. Y él se encuentra con otra muchachita negra que se ha separado de su papá. Y ella había venido a estas reuniones. Y su fe le dijo a ella, si puedo llegar a ese sanador, seré sanada. Y de alguna manera se encuentra con él. Y él capta, le pregunta, ¿qué está haciendo? ¿A dónde va? Y luego le pregunta, ¿eres tú el sanador? Él dijo, no, no. Amigos, yo por eso sigo este mensaje. Ustedes incluidos y yo incluido, todavía no he encontrado un amigo del novio tan vendido que solo lo señalaba uno a él. Él pudo haber sido un multimillonario. Él pudiera haber tenido una universidad de Oral Roberts o la Universidad William Branham que brillara más que la de todos los demás. Él pudo haber hecho todas estas cosas, pero en vez, él, llegando después de las reuniones de Oral Roberts y A.A. Allen, y ustedes dicen, ustedes ven la gente de ellos salir, están usando tuxedos y vestidos de seda, y aquí viene mi grupo, sillas de ruedas y camisas de fuerza, pero salieron diferentes de cómo entraron, porque ellos se encontraron con el sanador, no William Branham. Un verdadero amigo del novio.
Yeah.
Algunas veces uno no puede lograr que la gente se detenga lo suficiente tiempo. Así que uno es cuidadoso de eso. Uno no tira todo allá afuera. Uno tira un poquito afuera y uno solo hace lo que los pescadores hacen. Un pescador tirará un anzuelo y si los pescados no muerden, tira carnada. Y si no muerden, tira algo más. Y si no muerden, deja de pescar. Él no dice, bueno, déjame ir a traer todo un restaurante y tirarlo ahí. Si no está mordiendo, no está mordiendo. Prueben otro día. Prueba esto, prueba lo otro. Pero si no muerden, traigan a Cristo en su conversación, menciónenlo. Hagan que denle a la gente una oportunidad de jalar y lo harán. Si hay algo allá adentro, si hay una sed, si hay un hambre, si hay un deseo, entonces ustedes estarán listos de dar cuenta de la esperanza de gloria que está dentro de ustedes. Estarán listos para decirles cómo el fuego se encendió. Estarán listos para decirles por qué no están cayéndose en pedazos cuando el mundo lo está haciendo. Por qué no están nerviosos, por qué no están temerosos y por qué no están mentalmente locos. Algunos dirán que lo están, pero ustedes están en su mente cabal. Aleluya. ¿Lo aman? Este es el Cristo que predicamos. Este es el Cristo que queremos presentarle a la gente. Pero tenemos que traer este otro lado, particularmente para que aquellos de las generaciones más jóvenes no sean confundidos y perturbados. Si esto es verdad, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué están diciendo esto? ¿Y por qué están diciendo lo otro? Porque ellos no creen ya. Y no depende de nosotros, amigos, defender el argumento de ellos. Ustedes ya tienen la verdad. Depende de ellos probar por qué no es la verdad. Y no pueden. Ustedes toman todo eso. Movimiento de creer la señal que capté el espíritu desde el principio, dije, este no es el acercamiento correcto, y así es como el mundo va a hacer la cosa, lo va a comercializar y camisetas, creer la señal y ponerlo ahí afuera. Eso no va a convencer a nadie. Así es como el mundo atrae a la gente. Ciertamente, creer la señal se volvió descreer la señal, correcto, y luego todo el argumento gira alrededor de que hubo una nube o no hubo una nube. Bueno, si no eres estúpido, puedes ver la fotografía. Así que hubo una nube. No hay cuestión alguna de que hubo una nube. Pero luego el argumento fue, ¿estaba él ahí cuando sucedió? Escuchen, amigos. Yo no puedo decirles de la fotografía que está en la revista Life. Porque a mí nunca me importó eso. Y cuando el hermano Branham nos dijo de ser atrapado en esa nube, él no dijo, van a imprimir algo sobre esto en la revista Life. ¿Qué hizo él? Él se le dijo que fuera al oeste. Él nos dijo, en señores, es este el tiempo, y diferentes cosas que estaban sucediendo. Y luego nos dice sobre estar acá cazando jabalinas y él es arrebatado. Él dice, él miró y más rápido de lo que pueden parpadear sus ojos, estos ángeles se presentaron y formaron esta nube. Correcto. Y dijo, eran siete. Y dijo, uno de ellos se veía más, significó más para él que el resto. Y él nos dijo que él fue arrebatado. Él oyó un estallido y él fue arrebatado en esa nube. Y no estaba pensando sus propios pensamientos. Y se le dijo, ve al este. Y el libro sería abierto. Correcto. ¿Qué sucedió? Él fue al este. ¿Y qué sucedió? El libro fue abierto. Aquellos que están negando la nube no están discutiendo de que el libro fue abierto. ¿Por qué? Porque no tienen en qué pararse. Ellos no están No están discutiendo sobre la voz de la señal. Están discutiendo sobre la señal. Pero la señal los guió a la voz. Y una vez que has oído la voz, ¿qué importa la señal? No diciendo de que no creo la señal. Por supuesto que sí lo creo. Pero ¿por qué creo esa señal? Simplemente porque el hermano Branham así lo dijo. Y él había establecido credibilidad conmigo. Él logró de que yo le creyera a él. Y mi corazón fue volteado. Y él me mostró lo que a él se le estaba mostrando. Él me introdujo al novio. Y fue amor a primera vista. Y no estaba mintiendo. Él nos mostró quién el Jesús de la Biblia es. Todos están enseñando diferentes Jesuses. Pablo dijo, si vienen, enseñan un diferente Jesús del que yo traje, más vale que tengan paciencia con ellos. Tenemos un Jesús pentecostal, otro apostólico, y un Jesús Santa Claus, un Santa Claus motociclista, y hay un Jesús de la Biblia. Él lo trajo a la escena. Rendidos. Se sacó del camino para que yo pudiera encontrar a Jesús de la Biblia. William Branham ya no está en la escena, pero al que él me introdujo todavía está aquí. Y él es el mismo. Y yo lo amo. Y yo quiero que todo mundo lo conozca, a cualquier nivel en que lo puedan conocer. La gente dice, bueno, eso es solo la salvación, maravilloso. Si tú puedes lograr que se salven, maravilloso. No es mi trabajo preocuparme de qué tan lejos. Dejen que lleguen tan lejos como puedan. Ustedes simplemente sean culpables de contarles de él. Hay una esperanza. Este es un evangelio positivo, amigos. Yo quiero que nuestros jóvenes y cualquier otra persona, escuchen, si son perturbados por ellos, no, esa no es una causa mala. Si los estremeció un poco, algunas veces es una buena cosa. Hacen que sus raíces se vayan más profundo. Causa de que uno se pregunte, ¿por qué creo esto? Yo sé que estoy reforzando esto, lo estoy haciendo con un propósito, voy a terminar en un momento. Moisés dijo de que él habló con un arbusto o vio un arbusto que estaba en fuego, pero no estaba siendo consumido, y dijo que una voz le habló y le dio una comisión y le dijo qué hacer. ¿Sucedió eso realmente? ¿Cómo sabemos que el arbusto no estaba ardiendo antes de que llegara ahí? No me importa. ¿Cómo sabemos que el arbusto no estaba ardiendo después de que se fue? Todavía no me importa. ¿Cómo sabemos que aún sucedió? Porque Moisés así lo dijo. ¿Cómo sabemos que hubo un Adán y Eva? Solo porque Moisés así lo dijo. Así que ustedes o van a creer la palabra del Señor a través del profeta o no lo van a hacer. Así que todo esto se ata junto porque palabras seductoras los tratarán a hacer de que la temporada de caza y él no cazaba fuera de la temporada de caza y esa fotografía fue después del tiempo de caza. ¿Y qué? ¿Cuántas veces pudieron esos ángeles aparecido, aparte de cuando él estuvo allí? Todo lo que yo sé es que cuando él estuvo allí, esa nube apareció y él fue arrebatado en esa nube. A él se le dijo que fuera al este y el libro se abriría. ¿Adivinen qué? Él fue al este y el libro se abrió. Asunto acabado. Bueno, ¿cómo explica? Yo no tengo que hacerlo. No necesito hacerlo. No es mi trabajo. Hay muchas cosas que no puedo explicar. Yo solo creo. Ahí lo tienen. Algunas personas están tan talentosos en dudar. Ellos han se ha hecho expertos de eso. Ahora, si tan solo le dieran vuelta y creyeran, llegarían a alguna parte. Pero déjeme introducir esto mientras cerramos aquí esta noche o esta mañana. Será de noche si no cierro. ¿Dónde estaban estos dudadores cuando él estaba en la escena? Hermano Branham predicó un juicio de la corte. No, se me olvida cuántas veces. Fueron varias veces. Él predicó la acusación. Dijo, yo acuso a esta generación por la segunda crucifixión de Jesucristo. En otras palabras, así que si la palabra no hubiera sido revelada, no pueden crucificar la palabra. Así que la palabra había sido revelada, restaurada y revelada, y no había sucedido. Pero ustedes lo oyen pasar por el juicio de la corte y lo oyen decir, ¿sabes qué? Ustedes pusieron una trampa mía, todos ustedes 300 y pico ministros, pero el Señor me mostró por una visión por adelantado lo que ustedes iban a hacer. Ahora, si ustedes piensan que estoy enseñando el bautismo de agua incorrectamente o estas otras doctrinas, tomen su Biblia, vengan, párense a mi lado y muéstrenme dónde estoy errado. ¿Cuántos hicieron eso? ¿Pueden de ustedes decir cero? Él dijo, son más inteligentes de lo que yo pensé. Ni uno solo. De hecho, ¿qué dijeron después? Todos los 300. Seremos rebautizados. Porque lo que trajiste es correcto. ¿Cuántos fueron rebautizados? ¿Pueden ustedes decir cero? Así que si quieren ser críticos, nadie pudo desprobar esto. Y no fue hecho en una esquina oscura en alguna parte. Fue hecho por todo el mundo. Reyes y potentados en Washington, D.C. fue hecho. Este mensaje ha sido más que bendecido. Ha sido más probado que el ministerio de Jesús hace 2000 años. Porque él no anduvo por todo el mundo. Solo estuvo en esa área del Medio Oriente. Y luego él le dijo a su iglesia que llevara esto por todo el mundo. El mismo Cristo. Está sobrevindicado, amigos. Está más probado. Hay más que está aconteciendo en nuestro día. Está aconteciendo más en nuestro día que en cualquier otra edad. Él se ha probado. Él sería injusto juzgar. Al juzgar a este mundo, golpear esta tierra con maldición, sino primero restaurará la verdad, que nos dijera lo que es la verdad. Lo hizo y fue vindicada. Fue vindicada de tantas maneras. Y aún un ejemplo que viene a mi mente, un montón de doctores brujos y esto, aquello y lo otro, estaban retando al hermano Branham. Y él dice, bueno, ¿por qué no claman a sus dioses? Que díganles que levante esta mesa en el nombre de sus dioses. Y los Jainos dijeron esto y hicieron lo otro. Los Sikhs hicieron esto y lo otro y nada sucedió. Entonces el hermano Branham dijo, en el nombre de esto, en el nombre de aquello. Y luego dijo, en el nombre de Jesucristo. Y esa mesa se levantó. Está sobrevindicado, está probado. Aún hay una doctrina loca que anda corriendo en México hace un tiempo y tal vez en otros lugares también. Y esa doctrina es que necesita ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, ¿correcto? Aquellos de ustedes que hablan español saben que Jesucristo en español es Jesucristo. Jesucristo, ¿correcto? Jesucristo. Correcto, pero es una palabra. J-E-S-U-S-U. Y luego dejas la S de Jesús y luego Cristo. Jesucristo. ¿Qué creen ustedes que eso significa? En español significa Jesucristo. Oh, no. Tienes que hacerlo en el nombre de Jesus Christ. Bueno, en el francés es Jesucristo, la misma cosa. Así que una doctrina, tú tienes que ser rebautizado porque no fuiste bautizado en el nombre de Jesus Christ. Ahora, entonces, ¿qué es en árabe? Bla, 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 bla. ¿Qué es en turco? Glu, 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 glu. Pero significa Jesucristo. Dividirse en base a eso, rebautizado, enviar gente al infierno porque rehusan hacer eso. Esto ha sido más que vindicado. Si tienen alguna duda, yo no sé por qué estoy yendo ahí. Estamos ahí y estoy terminando. Si tienen alguna pregunta, ustedes no son incrédulos. Si tienen alguna pregunta, si les perturba alguna de las cosas que han oído, hagan una cita y sentémonos y hablemos. Y hablemos sobre las cosas que sabemos. Bueno, hermano Baker, tú no estuviste en las reuniones de hermano Branham, no anduviste de cacería con él, pero sirvo al mismo Dios. Y él volteó mi corazón a él. Y puedo contarles todo con respecto a él y lo que él está haciendo y lo que va a hacer y lo que hará por ustedes. Alguien diga alabado sea el Señor. Pongámonos de pie. Ustedes dicen, ¿por qué sería importante esto? La hermana Baker y yo fuimos a la África del Sur hace unos cuantos años. Fue hace como 5 o 6 años. El hermano David González nos había invitado a hablar en sus reuniones en una ciudad en Johannesburg. Y después de las reuniones nos llevó alrededor, nos llevó a Durban, nos llevó a diferentes lugares y predicamos a varias iglesias y luego nos llevó a una, conocimos al hermano Chesa y nos llevó a Zimbabue, en Lago Victoria, Victoria Falls, y conocimos al hermano Chesa y de hecho lo invitamos a nuestras reuniones especiales. Y luego, por supuesto, sabemos que él falleció unas cuantas semanas antes de nuestras reuniones. Era su tiempo, el Señor se lo llevó a casa. Pero tuvimos un tiempo maravilloso y era un espíritu tan bueno, una atmósfera tan buena. Y de hecho, estábamos hablando de algunas de las mismas cosas de las que estábamos hablando esta mañana por cualquier razón. Y era el final de nuestra predicación. Y mi voz estaba casi acabada a ese punto. Y ahora íbamos a Victoria Falls. Y así que llegamos ahí. Y el hermano González y su esposa querían llevarnos a este cierto restaurante que está en Victoria Falls, un lugar a donde llevaban a todos. Y había una larga espera, como una línea muy larga. Y estábamos un poco hambrientos. Y yo les pregunté, hermano David, ¿crees que estaría bien si tal vez pasáramos de esto? Hay otro lugar aquí que pasara que no está ocupado. Yo, de hecho, no estoy seguro que está abierto porque no hay mucha gente allí. ¿Crees tú que podemos ir y hacer eso en vez? Y él dijo sí. Así que fuimos allí. Y éramos los únicos allí. Y el mesero vino y comenzó a atendernos y nos oyó hablar del Señor y estábamos hablando del mensaje y él tenía esta mirada asombrada y yo siendo americano y viendo tanto cinicismo, yo asumí que él iba a ser un crítico, pero él vino y dijo, ¿de quién están hablando? ¿Les importa si pregunto quiénes son y qué creen? Así que comenzamos a decirle. Y como resultó ser que su papá era un pastor. Y él era un joven sí mismo. Y su hermana iba a la iglesia del hermano Chesa y era una creyente. Y ella acababa de llamarlo a él. Yo no sé a cuántas cientos de millas fue. Ella lo acababa de llamar y pasó un par de horas diciéndole las cosas que había oído y los servicios que tuvieron, tratando de animarlo. Él estaba montado en el cerco. Él había oído todo esto de descreer la señal y esto y aquello. No había tenido su propia experiencia, así que estaba, era un blanco. Y Dios vio que no comiéramos en el lugar de la con la reputación. Uno no puede inventar estas cosas. Es la soberanía de Dios. Es su plan, es su obra. Él no va a perder a nadie. Y hasta donde sabemos, Dios nos usó para ayudar a ese joven bajarse de la cerca y dejar de oír a los críticos y en vez mirar hacia lo real. Saben, ustedes pueden pasar tanto tiempo viendo algo que es falso y uno puede desanimarse. Pero si hay algo que es falso, hay algo que es real. Así que, ¿por qué no pasar tiempo viendo lo real? ¿Cómo vas a desanimarte viendo hacia lo real? Vamos a cerrar con este pensamiento. Recordamos que el hermano Branham tuvo esa visión de la novia volviendo a la vista. Él dijo que vio la primera edad de la iglesia, el grupo de Efesios, vestidos correctamente, la iglesia Alfa, vestida correctamente, caminando correctamente, limpia. Los convertidos de Pablo, dijo él. Y luego dijo, él vio este grupo de la Odisea que estaba casi desnudo y casi no, apenas cubiertos, bailando al rock and roll y girando. Él dijo que agachó su cabeza y estaba avergonzado de sí mismo. Y él dijo, Dios, después de todo lo que he predicado, después de todo lo que he hecho, y puse todo esfuerzo que tenía en ello, y esto es lo que tengo que mostrar. Estoy avergonzado de mí mismo. Perdóname, Señor. Estoy avergonzado. No puedo presentarte esto. Y él dijo, un poco tiempo más tarde, oyó ese canto, adelante, soldados cristianos, y vio otro grupo viniendo por encima de la colina, la novia Omega, y ella estaba vestida exactamente como la novia Alfa, y ella estaba en el paso, segura, blanca, lavada por el agua de la palabra amorosa, los verdaderos frutos de su ministerio. Y dijo de que notó a medida que estaban caminando por el camino un poco, él notó que algunos de ellos comenzaron a salirse del paso. ¿Eran incrédulos? Absolutamente no. Y él dijo que él clamó, mírenme. Por supuesto, está diciendo, miren hacia la palabra. Y él dijo, él lo describe de un par de diferentes maneras en unos cuantos mensajes, pero en un mensaje dijo, ¿qué los causó que se salieran de paso? Él dijo, es porque ellos pusieron sus ojos en aquellos que se estaban desviando. Oh, sí. ¿Saben? Como hemos oído este tiempo de COVID, si ven la política y el mundo y todo lo que está caído y es todo lo que ves, sí, es deprimente. Si eso es lo que estás eligiendo ver, las tinieblas están haciéndose excedentemente oscura y de alguna manera nos ofendemos cuando no podemos encontrar verdad en esa tiniebla. Solo están mintiendo, duh. Los políticos nos están mintiendo. Acabas de decir político, ¿no? Este es el Edén de Satanás. Pero si estás viendo hacia la luz, si estás viendo a lo real, ¿dónde está el desánimo? ¿Dónde está la depresión? ¿Dónde está la falta de esperanza? El hermano Branham dijo, ellos estaban viendo hacia aquellos que se estaban desviando. Yo creo que es profético. Yo creo que es la interpretación de eso es de que llegaría un tiempo cuando la apostasía contestaría como Pablo dijo. Y algunos comenzarían a ver a aquellos que se estaban desviando y les causaría de que se salieran del paso. Pero la solución es dejar de ver hacia las tinieblas y ver hacia la luz. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Inclinemos nuestros rostros, Padre. ¡Qué sublime gracia! Señor, clamamos, verdaderamente clamamos, gracias, gracias. Nos damos cuenta que es favor inmerecido. Nos damos cuenta, Señor, de que no hay obras a las cuales podemos señalar que pudiéramos decir que porque yo hice esto, tú hiciste aquello, Señor. Nosotros no causamos que tú hicieras lo que hiciste basado en nuestras obras. De hecho, sí causamos en un sentido de que hiciera lo que hiciste, pero fue por nuestra caída. El hombre llegando a ser perdido causó de que tú te volvieras un salvador. El hombre saliéndose de tu casa causó que tú buscaras y salvaras lo que se había perdido. Trajiste el pariente. Trajo el pariente redentor fuera de ti, trajo la sublime gracia y misericordia. Jaló del mismo corazón de Dios. Pero nosotros, aún en eso, fue una elección que tú hiciste y fue tu elección. Tú elegiste, mientras aún éramos pecadores, morir por nosotros. Y se nos dice, y se nos enseña de que antes de la fundación del mundo, tú escogiste a tu simiente, tus hijos e hijas. Ellos fueron escogidos en ti antes de la fundación del mundo. Y tú preestableciste su destino. Tú declaraste que ellos serán sin mancha, arruga o defecto. Yo los haré. Yo les concederé que ellos estén vestidos de lino puro y blanco, que es la justicia de los santos. Yo los haré reyes y sacerdotes. No lo son, pero yo los haré sacerdotes y reyes. Yo haré esto. Yo me he propuesto en mí mismo. No es un pacto de que tú haces, si haces esto, haré aquello, sino yo haré esto. El pacto con Abraham, llegando a ser el pacto real, a la simiente real. Padre, eso es lo que lo hace tan asombroso. Pudiéramos entender si alguien se ganara algo o se les pagara por ello, como la paga del pecado es muerte, es pago. Pero este es el don de Dios, que es vida eterna. Y Señor, no podemos imaginarse que alguien se encare cara a cara con esta oportunidad y que la rechace. No podemos imaginarnos no entrar en contacto con una idea o doctrina, sino con la persona. Tú probándote a nosotros, tú haciéndote real a nosotros, tú dándote a conocer a nosotros. Nosotros llegando a estar cara a cara con el Dios viviente, Jesucristo, el mismo hoy, como ayer y por los siglos. Y Señor, todo lo que podemos decir es que es asombroso y es la sublime gracia y nos causa que te amamos porque primero nos amaste. No sabíamos lo que era el amar y no se nos podía amar, pero como el profeta nos dijo, tú nos hiciste que pudiéramos ser amados. Tú nos cambiaste, nos limpiaste, vivificaste ese gen de simiente que estaba dentro por dentro, abajo por dentro. Tú viniste a buscar y salvar todo lo que se había perdido. Todos somos tipos del hijo pródigo, llamado a casa, a la casa del Padre. Nuestra amnesia es quitada. Yo soy un hijo del Rey. Venimos y encontramos que has matado el becerro engordado y preparaste una comida de 7 platos, pusiste un vestido sobre nosotros, zapatos en nuestros pies y un anillo en nuestro dedo. y dijiste, ven y cena, regocíjete, celebra, porque mi hijo ha venido a casa. Qué maravillosa historia, qué maravilloso drama, qué maravilloso plan que has escrito y nos has incluido en él. Y Señor, queremos ser fieles, queremos ser hallados fieles, que te amamos. Y Señor, queremos servirte solo porque te amamos. Queremos hacer lo que es correcto porque queremos agradarte. Y estamos agradecidos, Señor, de que nos has mostrado lo que es correcto, porque si no lo hiciera, no podríamos arrepentirnos. Pero por causa de que sabemos que nos has mostrado la verdad, ahora celosamente podemos arrepentirnos. Podemos hacerlo con celo y emoción, reconociendo de que si tú no nos mostraras lo que estaba errado, no podríamos enderezarnos. Pero nos has mostrado la verdad y la verdad nos ha liberado. Padre, te ruego que te muevas sobre todo y cada corazón. Señor, tú sabes que he enfatizado en ir en cierta dirección de acuerdo a tu guianza y ruego, Señor, que esa palabra encuentre su lugar de reposo. Señor, que satisfaga la necesidad por la cual fue enviada. Ruego que todos sean animados hoy. Ruego, Señor, de que hemos presentado el lado del rechazo, pero también hemos presentado el lado glorioso una y otra vez, mucho más. Y Señor, que podamos prestar atención a esta ardiente y necesaria lección que Judas trajo y que Pablo trajo y Pedro trajo. Fue traída de nuevo en el mensaje a esta última edad de la iglesia, de permitir que nuestros corazones sean volteados a la fe que una vez fue entregada a los santos, arrepentirnos celosamente. Y luego, Señor, prometiste vestir nuestra desnudez, nos darías colirio para que pudiéramos ver, quitarías nuestra ceguera, quitarías nuestra amnesia y nos darías oro probado en fuego para que podamos ser ricos, que nos darías lino blanco, puro y blanco, que es la justicia de los santos, y que no estuviéramos desnudos, no habría vergüenza. Padre, te amamos esta mañana. Te ruego, Señor, que si hay alguien, cualquiera que está dividido, si hay alguien que está siendo estremecido, Señor, no hay pecado en ser retado o estremecido. No, uno no puede evitar eso. Esas cosas vienen a nosotros, pero creemos que todo con un propósito. Ruego, Señor, que estas palabras ayuden a firmemente establecer a todos y cada uno que no seamos estremecidos por palabras finas o palabras seductoras, pero que seamos hallados arraigados en ti, en una caminata personal y relación personal. ¿No lo concederás esta mañana? Yo sé que ese es tu deseo. Yo sé que quieres eso más que nada. No, eres tú extendiéndote a nosotros. No somos nosotros que fuimos en pos de ti, sino que eres tú que viniste en pos de nosotros. Te rogamos que donde quiera que esté en todo el mundo sea animado. Que, Señor, te demos gracias. Tenemos tanto de qué estar agradecido. Simplemente lo que estás haciendo. No tienes que hacer una sola cosa más y tenemos suficiente para gritar y alabarte por toda la eternidad. Una vez estuvimos perdidos, pero ahora somos hallados. Una vez estaban viviendo una vida de muerte, pero ahora se nos ha dado una vida eterna que no tiene principio ni fin. Cualquier cosa buena que sucede, aparte de eso, es simplemente salsa en las papas. Somos un pueblo bendecido. Que reconozcamos eso, Señor. Que no seamos estremecidos rápidamente por dudas o la sabiduría del hombre o razonamiento. Sabemos que así es como Satanás causó que Eva se saliera de detrás de la palabra en el primer huerto, pero aquí estamos en el último huerto. Tú dijiste que estarías con nosotros y aún en nosotros. No podemos ser engañados porque tú no puedes ser engañado. Y tú nos guiarás y nos dirigirás en toda la verdad. Tú no dejarás que esta última Eva caiga porque ella ha sido sellada dentro. Padre, te agradecemos por eso. Bendice a todos y cada uno. Que todo mundo tenga esperanzas. que edificados en esperanza. Y si no lo estamos siendo, que lleguemos a ser así, que te recibamos en tu plenitud. Concédelo esta mañana. Te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Cantemos ese canto, sublime gracia, qué dulce sonido.
Amazing grace, how sweet the sound.
Sublime gracia, qué dulce el sonido, que vino y salvó a un miserable como yo. Yo una vez estuve perdido, pero ahora he sido hallado. Estaba ciego y ahora veo. Fue la gracia que le enseñó a mi corazón a temer. Y la gracia mis temores alivió. Cuán preciosa apareció esa gracia. La hora que yo primero creí. Mis cadenas han desaparecido. He sido liberado. Mi Dios, mi Salvador, me ha rescatado.